La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Qué bueno. ¿Cómo le va, Elena?
Bien, Marce.
Buenas tardes.
Bien. Buenas tardes, un hermoso día, bien otoñal.
Nubladito.
Sí, sí.
Y húmedo.
Muchas ganas de...
El pelo lo dice.
Ah, claro, Chabela dice que el pelo lo dice porque está con sus rulos. Yo cuando la vi... Dije, Chave, ¿dónde la dejaste?
Con los rulos al viento.
Los rulos al viento,
ah,
sí.
O sea,
sí,
que el pelo es
otro look,
una,
es natural.
El pelo es como una suerte de barómetro, vamos a decir.
Claro, en Chabela parece que sí.
Ok, bien, bien, bien. Yo, vos sabés que también pensé, dije, uy, se fue, reproducción, ¿no?
No,
¿viste?
No, yo
así.
También dije, tuve una
la
fiesta.
La producción es cuando vengo la fiesta.
Ah, el viento hizo, la humedad hizo de la suya.
Claro. Hoy tenemos, bueno, a Chabela al natural.
Tiene su encanto, la verdad que muy lindo, muy lindo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo va, Elena? ¿Alguna novedad?
Sí, quiero mandar un afectuoso saludo a toda la comunidad armenia, que mañana se conmemoran 101 años del terrible genocidio. Y por otra parte, a toda la comunidad judía, que hoy es el primer día de Pesach. Así que bueno, esos dos saludos a ambas comunidades.
Perfecto.
Una por una festividad.
Un cariño grande.
Uh-huh. Una por una festividad alegre y la otra por una conmemoración de algo terrorífico.
De acuerdo.
Y contarle a la audiencia, ya lo compartimos en los tres Facebook, se está realizando desde el día 21 de abril la 42ª Feria del Libro de Buenos Aires. Esto es en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Los ingresos son por Avenida Santa Fe 4201, por Avenida Sarmiento 2704 y Cerviño 4476.
Excelente.
Los horarios: lunes a viernes de 14 a 22, sábados y domingos de 13 a 22. Hay ingreso gratuito para en determinados días y para determinadas personas. Todos los días, los menores de 12 años, las visitas escolares y las personas con discapacidad. Y de lunes a viernes, para docentes, estudiantes, jubilados y pensionados.
¡Qué bueno!
El valor de la entrada de lunes a jueves es 50 pesos. Ajá. De viernes, sábados y domingos, 70, pero hay un pase válido para 3 visitas con días a elección, que es de 100 pesos.
Me parece que es más conveniente eso, porque la verdad que en un día no recorres
todo, y más si enganchás un día en el que hay algún espectáculo o alguna conferencia, digamos, te quedás y te perdiste
tal
la mitad.
Cual, cual.
Sí, me parece una,
bueno, eso,
una elección
lo
importante.
Voy a tener en cuenta, ¿eh?
Y para incluso es para averiguar en la feria esto, hay una especie de devolución del importe de la entrada en descuento en libros.
En libros. Qué bueno, qué lindo.
Bueno, sabemos que dos ganadores del Premio Nobel de Literatura van a estar presentes, Vargas Llosa y John Cotzi. Y bueno, el sábado 23, hoy, se realiza la noche de la feria, que es una noche tradicional de la Feria del Libro. La entrada es libre y gratuita entre las 19 y la 1 de la madrugada. Y la programación incluye espectáculos de Jairo y charlas especiales con escritores y periodistas.
Excelente.
Una salida imperdible y cultural.
No te la podés perder.
Sobre todo estimular a los chicos a la lectura para que salgan un poquitito de la caja boba y de lo virtual.
De chiquitos, qué lindo, ¿eh? Muy lindo programa. ¿Cómo va, Chabela?
Muy bien.
Con los rulos.
Muy bien, los rulos. Rular. Bueno, quería recordar que hoy es el día del libro.
Ajá.
Entonces, y bien. Darle valor al libro, ese libro que podemos tener en las manos, ¿no?
Tal cual.
A mí me dicen, no, lo podés bajar en la compu.
Me resisto.
Hay algunos e-books que lo podés leer en una
son
tablet,
bárbaros,
en un celu.
Sí, pero no sé, volver a tener eso, esa costumbre de agarrar un libro y pasar las hojitas, dejarle una marca, no sé, me parece que eso es algo...
Qué lindo, sí, la verdad que está bueno.
Y tenerlo guardadito en la biblioteca,
hablar,
para sacarlo.
Darle tu impronta, ¿no? A
sí,
la comprensión.
Yo creo que sí.
Yo tengo prohibido llevar más libros a mi casa, así que voy como haciendo paredones entre las paredes, ya no sé más cómo hacer para que, bueno, en fin.
Como una bóveda.
No hablemos de bóveda.
No, por favor. Recuerdo una docente de psicoanálisis que a mí me maravillaba, porque eran los inicios de la carrera y yo veía que los tomos de Freud los tenía en 28 colores distintos, con 88 anotaciones al lado de cada parrafito, y eso, bueno, hablaba de haberlo laburado.
Haberlo
mucho.
Laburado, absolutamente.
Bueno, y esta semana hubo algo que me conmovió mucho. El doctor Alberto Crescenti, que este personaje que siempre está lamentablemente en las catástrofes, ¿no?
Urgencias.
Y generalmente, cuando se lo convoca, cuando se le hacen las preguntas, habla con un desapego formal, se les dice. Dice, se sospecha que es necesario para su actividad. Pero es todo lo contrario. Dice que para él la cosa viene por el servicio, que es ser útil, que no podés quedarte pensando, porque si no, no servís así. Esta semana, después de lo que pasó en la Time, en la...
Warp,
en Costa Salguero, le hicieron un reportaje en Desayuno Americano.
Ajá.
Se quebró de una manera, se emocionó muchísimo.
Qué bueno.
Y dijo, hay que besar a los chicos todas las mañanas. Dijo, me duelen las camas vacías. Los padres lo van a buscar y ese chico no está más. A los chicos hay que verlos y saludarlos, no ver sus camas vacías.
Qué lindo.
Mensaje
muy lindo, la verdad. Y sí, conmovedor. ¿Cómo no te vas a emocionar con eso que dices?
Claro, pero siempre se lo ve que cuenta, que hace, que deja y bueno, contaba con especificidad. Dice, yo no puedo ponerme en ese momento a preguntar. ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos? No puedo preguntar. Tengo que actuar. Pero bueno, el otro día con esto creo que las imágenes que debe haber visto deben ser
fueron elocuentes, terribles. La verdad que sí. Bueno, es un mecanismo que se llama disociación, que nosotros a veces necesitamos echar mano a esto justamente porque a pesar de que la noticia que comunicamos o lo que fuere sea doloroso, bueno, necesitamos cierta objetividad como para poder hacerlo con precisión. Hace poquito Alicia Galfasó, que justamente trabajamos sobre ese tema, sobre los primeros auxilios emocionales, nos contaba acerca de este mecanismo específico. Y en torno a esto de la Red PAE, Alicia es la que lidera la Red PAE, quiero contarte que la Red PAE se activa en esta oportunidad para dar una mano a los hermanos correntinos. Por primera vez la red actuará en forma directa en el envío de donaciones solicitadas por Miguel Ángel Labrosic y las autoridades correntinas. La Casa de Corrientes está en la calle Maipú 271 en la ciudad de Buenos Aires y está abierta de lunes a viernes de 8 a 17. Ese será el lugar de recepción de las donaciones y desde allí saldrá todo en camiones a Corrientes en forma directa, donde será recibido por Miguel Ángel Labrosic sin intermediarios y luego entregado a las zonas más afectadas. Les pedimos que cada persona, si tiene la intención de hacer donaciones, que realice una preselección en la casa, que ponga en los paquetes una etiqueta seleccionando si es ropa de adultos o ropa de mujer o ropa de niños, si hay calzado de 0 a 35 o más de 35 en el número del calzado, otra bolsita con peluches limpios, sanos en una bolsa separada, alimentos no perecederos y agua. Cada etiqueta tiene que tener un nombre que indique justamente qué es lo que lleva dentro del paquete y otra con el destino, que es el Hospital Libertador del Pueblo en Libertador Corrientes. Y el nombre de Miguel Ángel Labrosic, que es de la Red PAE. Así que bueno, quería contar eso también. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Que hoy tenemos un programón.
Si nos querés sintonizar en forma radial, la 90.9, la frecuencia modulada. Si nos querés ver en este momento y escucharnos, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, en las tres páginas posibles, Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en la que podés pedir unirte. Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, estaríamos gustosos de recibir tu llamado para felicitarnos, defenestrarnos, hacerle una pregunta al invitado,
una donación,
algún comentario, sugerencia no, o contarnos tu experiencia.
Claro.
Si llamás desde el interior, 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 23 de abril. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es adopción, mitos, prejuicios y realidades. La adopción se caracteriza por una formación de un lazo afectivo y jurídico entre un niño que no ha podido ser criado por sus progenitores y padres que han elegido criar a un niño con el que no comparten un parentesco sanguíneo. En todos los chicos adoptados hay una historia anterior en la que se produjo una ruptura con el contacto de sus padres biológicos porque estos no han podido participar en el proceso de desarrollo del hijo. Muchas veces han vivido situaciones verdaderamente traumáticas con alto grado de desamparo afectivo. Se dice que si la discontinuidad del lazo afectivo con la madre biológica ocurrió justo al inicio de la vida del hijo, quizá el bebé no guarde recuerdos conscientes. Sin embargo, no dejamos de sorprendernos ante la presencia de esas memorias inconscientes. La experiencia clínica nos demuestra que hay algún tipo de registro afectivo en lo vivido sin palabras. Sobre esto vamos a trabajar hoy con unas preguntas que formulamos en la semana, cuyas respuestas vos nos has suministrado y vamos también a compartir al aire. Para charlar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez, Pino, para los íntimos, abogado por la Universidad de Buenos Aires, secretario en juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 1, Departamento Judicial Lomas de Zamora, con sede en Avellaneda, a cargo del doctor Pablo Ernesto Bocaccia. Es profesor de la carrera de especialización en Derecho de Familia e Infancia en la Universidad Kennedy, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones en el IUPFA, en Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, profesor adjunto de Derecho de Familia en la Universidad de Palermo, profesor de la Especialización de Familia en el Colegio de Abogados de Quilmes, profesor de la Carrera de Especialización de Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenas tardes, Esteban, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy feliz de ocupar un espacio modestísimo en esta mesa. Así que espero que mi aporte pueda sumar y sobre todo profundizar la figura de la adopción. Una figura, vos dijiste dos o tres puntos que son centrales. Se trata de una institución jurídica con un impacto social enorme, en el cual la persona adoptada siempre sufre una estigmatización, ¿no? Digamos, no conocer sus orígenes, o sus orígenes son oscuros. Es una persona abandonada, los papás fueron malos. ¿Qué vivió esta persona? Eso es lo que encierra la adopción, que vos lo dijiste, ¿no? Una connotación prejuiciosa que está instalada en cuanto se... como la necesidad de desenmascarar ese pasado, un pasado que ni él lo conoce. Eso es la adopción, ¿no? Así que la presentación me pareció inmejorable. Me gustaría que el debate... Yo estoy podrido de coincidir, así que... quiero pelea. Que
no, bueno, vamos los bife, vamos los bife. Vamos a ver qué respondió la gente a una de las preguntas que formulamos en la semana. ¿Qué te parece, Elena?
Dale.
Hicimos un montón de preguntas, muy lindas, una más linda que la otra. La gente respondió, por supuesto. Vamos a ver qué respondió la gente y qué opinas vos.
Bien. Bueno, aleatoriamente agarro una,
Ahí está.
¿Por qué ser adoptado tiene una carga social negativa? Nelson Carro dice, creo que tiene que ver con la idealización que hace la sociedad de todo. Se idealiza el amor, las personas, la familia, etcétera. Todo lo que rompa esa falsa idealización generalmente es rechazado. Y ese rechazo, a mi entender, esconde un profundo miedo. Moni Marianovich, un beso, Moni. Me cuesta entender eso. Capaz que porque hay muchos incapacitados emocionales, discriminadores y pelotudos, eso no lo digan, pero lo dije, dando vueltas, tal vez porque no son capaces de mirar al prójimo con amor, porque no sepan amar. Analía Amor Franco, por la ignorancia de la sociedad. Aseca.
Perfecto. Bueno, ¿qué opinas?
Bueno, en realidad el prejuicio de la adopción, de la persona adoptada, parece que no tiene sentido aparente, pero lo tiene. Primero hay una carga muy fuerte con respecto a la sangre, al estirpe, a el abolengo, a los orígenes. Toda la vida del adoptado y del adoptante en su relación, siempre van a estar conviviendo dos cucos, ¿no? El cuco primero del adoptado, que siempre tiene, ¿no? ¿Por qué me abandonaron? ¿Quiénes eran mis papás? Todos tenemos una identidad construida cultural, que no tiene nada que ver con el DNI, ¿no? Esa identidad estática impuesta por un Estado. La identidad cultural tiene que ver con el origen que uno fue creando dinámicamente. Es decir, yo, por ejemplo, una anécdota. Cuando Independiente se fue a la B, a mí me volvían loco todo el mundo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué sufro esto? Si yo no elegí ser de Independiente. Yo nací y era Independiente. Porque mi construcción cultural, yo cuando nací ya era Independiente, hablaba de un modo, tenía un sobrenombre que me decían Pino, vivía en Tandil, me gustaban las alamines, me gustaba el queso, comía una determinada comida, tenía un grupo de amistades fundado en el domicilio de mis papás. Toda esa construcción cultural es el origen de una persona. Yo soy una consecuencia no deseada y que fui construyendo de a poco. Esa es mi identidad, una identidad cultural que no tiene nada que ver con el Estado, que me la impusieron y que yo fui maquillando y haciéndole formando un semblante. La persona que no tiene eso, es tremendo el desamparo que tiene. Primero por la carga de decir, ¿por qué me abandonaron? Mis papás son malos, yo no conozco de dónde vengo. Si tengo hermanos, ¿quiénes son mis hermanos? Y a su vez convivo con una persona que me ama como papá, pero que también tiene el terror de que si aparecen mis papás biológicos, me puedan quitar de ese lugar. O sea, esos dos cucos conviven siempre. El papá que le da todo, que es el papá social, ¿no? Que no tiene nada que ver con la sangre, digamos, la construcción social, el amor social, supera toda cuestión biológica. Esas dos personas que forman una familia, no, eso no sé, dice el código, dice, o los autores dicen, crean una ficción idéntica a la de papá e hijo. No, no es cierto, no sé, es papá e hijos, no tiene nada que ver, no es una...
Un como si.
Exactamente, ¿sí? Parecido no es lo mismo, esto son papá e hijo. Y esa convivencia tiene esa connotación negativa. La gente cree que la persona que es adoptada primero... es muy probable que haya sido maltratado. Sus papás o perdieron la responsabilidad. Fíjense que las personas que están en estado de adoptabilidad, si ustedes ven los requisitos para estar en estado de adoptabilidad, es una persona que está en el fondo del mar.
Claro.
Digamos, los papás lo abandonaron o no están. No tiene familia ampliada, es decir, tíos, primos, no los tiene. Claro. Tiene papás por ahí, pero los papás o se desentendieron de su educación y formación, o no es aconsejable que esté con ellos. Ese es el escenario de las personas que están en estado de adoptabilidad, ¿sí? Desde luego, la figura de adopción no comenzó así, ¿no? Ustedes esperen, yo soy un loco que pongo play y no paro más. Les pido, por favor, no sean hostiles conmigo.
Bienvenido al club. ¿Sí?
La figura de adopción hoy tiene un marco, digamos, dentro de los derechos humanos, el derecho humano a que toda persona tenga una familia, y si no tiene familia tiene derecho a reencontrarse con esa familia, y recién ahí, si fracasa todo eso, tiene derecho a formar una nueva familia, ¿sí? O sea que la adopción hoy no es un compartimento para una clase burguesa que no puede satisfacer el derecho a tener hijos, o no es como en la antigüedad, para no hacer enojar a los dioses, tener descendencia. No. Hoy la institución es una institución residual que solamente puede funcionar para el supuesto que el niño no se pueda reencontrar con su familia, que su reencuentro sea francamente perjudicial para él. Recién ahí la posibilidad de formar una nueva familia, de integrar una nueva familia. O sea que me parece que la adopción a lo largo del camino, ¿no? Que tuvo espacios, algunos muy feos, si quieren después los vemos, pero hoy encontró el espacio que debe encontrar, ¿no? Una institución residual, pero la familia biológica y los orígenes me parece que hoy están más fortalecidos que nunca. Antes los papás perdían a sus hijos en razón de pobreza, en razón de carencias, de por no tener vivienda, digamos. Antes uno se entrevistaba con las personas que querían dar una adopción, y ¿por qué lo querían adopción? Y porque tengo 10 hijos, no tengo trabajo, no tengo casa, estoy en situación de calle, digamos. Esa no era la razón, él lo que quería era que el nene no estuviera viviendo eso.
Exacto.
Claro.
Entonces, no es que lo quería dar una adopción, que son papás malos, que son abandónicos, no. Le crearon por venir mejor, y el Estado tiene que hacer algo en ese sentido. Me parece que esta institución está para eso. Me parece que no hay derecho más humanitario, más solidario, que ofrezca más el brazo amigo al prójimo que el derecho a adopción, ¿no? Hay gente que hace cola para adoptar chiquitos con hidrocefalia, mellizitos down, ¿no? Por favor, digamos, así como son tapa de diario personas que son francamente con una vida poco edificante, hay personas que hacen que no hay amor al prójimo más ilustrado, más explícito que ese, ¿no? Que realmente es gente que se compra un problema, no lo tiene. Se compra un problema, comprarse mesizos con hidrocefalia, comprarse el conflicto. No veo un acto de amor más grande que ese. Y hacen cola, ¿eh? Hay personas que dejan un niño abandonado en un tacho de basura y hay otras personas que hacen cola para adoptar. Un montón, no se imaginan. Así que bueno, si esa quieren como introducción y respuesta, me parece que esa sería la respuesta.
Excelente, excelente. En relación con este tema que estamos trabajando, hay un documental, ¿no es cierto, Diego?
Sí, justamente buscando información para el tema de hoy, encontré en el sitio de cda.gov un capítulo que se llama La Ley, ¿sí? Y el capítulo 1 trata de la adopción. La sinopsis de este documental habla de todas las leyes que fueron afectando a los argentinos, ¿sí? Y en este caso sobre la ley y los distintos momentos que vivió las leyes que rigen la adopción, ¿sí? Hace mención al terremoto de San Juan, donde quedaron muchos niños desamparados, ¿sí?, en el año 44, y a partir de ahí el surgimiento de una ley. Después en el año 71, ¿sí?, donde el Estado se desprende de su... cualquier cosa me corrige, Pino. El Estado se desprende del tema de adopción y establece una especie de contrato entre partes, ¿sí?, donde no tiene necesidad el Estado de meterse, ¿sí? Tal vez de ahí viene el tema de las apropiaciones, también pensando un poco, ¿no?, a partir del año 71. Y a partir del año 96 aproximadamente, vuelve otra vez una ley a regir que tiene que haber sí o sí un juez de por medio en la adopción. A su vez, esto también trajo la consecuencia de los tiempos, ¿sí?, de adopción. Así que bueno, como introducción para esto, me parece muy interesante este capítulo, este documental.
Perfecto, buenísimo. Y Bruno, habías encontrado una película que ilustra el tema que estamos laburando hoy, ¿no?
Sí, encontramos dos películas a comentar.
Bueno, vamos con la primera.
Bueno, justamente con esto, entre todas las opciones que fuimos viendo, no había ninguna suave, digamos, justamente como comentaba el invitado, esto polémico y tan... llamativo, ¿no?, este tema. Las películas que elegimos fueron Mi Nombre es Sam, una que nos pareció obligada, ¿no?, que trata bien fuerte el tema y se ve en toda la historia, ¿no?, cómo es la relación de este padre con su chica, cómo se presenta la situación de adopción, cómo la afronta este padre y el lazo que generan además, ¿no?, con esta hija. Y justamente después la madre adoptiva pudiendo encontrar también una base segura en ese padre que, si bien, bueno, no pudo brindarle un mejor porvenir a su hija, también estaba esta opción después de volver a encontrarse, de seguir sosteniéndose en ese primer vínculo, ¿no? Bueno, lo pensamos también como esa otra opción. Vimos que en los comentarios de Facebook un oyente recomendaba ver la película y sí, nos pareció totalmente... atinado.
Como parte de los prejuicios también, ¿no? Porque a veces se les supone cosa a las familias que muchas veces no pueden dar, porque no pueden, o porque no quieren, o por lo que fuere, y otros que también prejuiciosamente les suponemos que no pueden un montón de cosas, como en
no
este
pueden
caso.
Pueden criar, claro.
Absolutamente, sí. Lo que decía.
Es una cuestión de hacer lugar, claro, de acogimiento, de, ¿no?
El amor que hay en este padre para su hija. Y para esta hija como su padre.
Sí. Seguro.
Es una linda lección para sentarse ahí en la pantalla y aprender un poco.
Absolutamente. Buenísimo. Chávez, ¿tenemos algún mensajito o nos vas a decir
no,
de dónde
decir
nos
de
están
dónde
escuchando?
Nos están escuchando.
Vamos.
Un saludo para toda la gente de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Escobar, Villa Carlos Paz, Mendoza, Salta, Corrientes, Asunción, Cascabel, Santo Ángelo, Erechim, Barueri, Conselheiro, Salvador, Joao Pessoa, Fortaleza, Lima, Guayaquil, Colombia, Bello en Colombia también, Caracas, San José de Costa Rica, Guatemala, Puebla, Puerto Vallarta en México, Simil Valley, Saratoga, Redmond, Viena también en Estados Unidos, New York, La Salle en Canadá, Portugal, Gijón, Helmond, Rusia, Sofía, en Bulgaria e Indonesia.
Qué bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Se suma, se va sumando la audiencia PRPera. Bueno, ya saludamos a los estudiantes de la Universidad Kennedy, los cuatro pasantes firme al pie del cañón, Diego Villalba, Bruno Marcelo, Paula Duarte y Alice Orlando, que llegó recién y ahora se suma también al equipo. Y le damos la bienvenida a Natalia Crivellione y a Marianela De Genaro, que son estudiantes de Psicología Jurídica y Política de la Universidad. ¿Cómo están, chicas?
Bien, muy bien, gracias.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. La verdad que muy contentas con tu invitación. Así que felices de poder estar acá escuchando los comentarios que está realizando el doctor acerca de adopción, tema que vamos a investigar.
Buenísimo.
Así que todo suma y aporta, así que muy contentos.
Excelente. Bueno, tenemos una preguntita de Marianela que la sembrás y después del corte la retomamos, dale.
Muy bien. Mi pregunta era, teniendo en cuenta las leyes y teniendo en cuenta que si tenemos una familia, por ejemplo, que se consigue un niño para adoptarse, pasa mucho el tiempo, ¿no? Y este nene a su vez va creciendo. ¿Qué pasa cuando esa familia ve que ese nene ya no es tan chiquito? ¿Qué pasa con ese nene que otra vez como que se siente como abandonado, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo se sigue adelante? Es como volver a empezar desde cero.
Excelente. Bueno, después del corte, Pino nos responde. Ahora vamos a un cortecito técnico, ¿sí? Tanda, música y ya venimos con más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
La verdad de mi vida y de Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP de este sábado 23 de abril de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adopción, mitos, prejuicios y realidades. Y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Dejamos una pregunta en el bloque anterior, que si querés la recordamos para la gente que por ahí se engancha ahora y así le podemos responder.
Bien, mi pregunta había sido, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hay una familia que encontró un nene, que se genera un vínculo con ese nene, y sabemos que las leyes llevan su tiempo, ¿no? Ese nene sigue creciendo. ¿Qué pasa cuando esa familia ya dice, no, yo quería un nene chico y creció? ¿Qué pasa con ese nene que vuelve a empezar desde cero? ¿Sí? Es como que lo vuelven como a abandonar.
Bueno, no. Digamos, si una familia tiene una guarda de hecho a un niño, ¿sí? Que también, eso es otra de las circunstancias que no están contempladas en las normas, digamos. Solamente un 10 o un 15% de los niños que están sujetos a adoptabilidad pasan por tribunales. El resto pasaban por un circuito que los jueces no lo veían, ¿sí? Familias que una mamá soltera que trabaja una zafra en Tucumán y que son empleados de golondrinas que viajan por todo el norte en distintos cosechas. Esa persona no puede tener nenes. Realmente no puede. Ni siquiera tiene casa. Se lo da a una familia que ella considera que es de su confianza. La familia habla con un abogado. Se lo tiene en cariño, pegan lazos espectaculares. Habla con un abogado, el abogado le dice, mira, tenés los 2-3 años, después lo denunciamos al juez, el juez va a decir, mire, la guarda es judicial, no es de hecho, usted no puede agarrar a un nene de otra señora, usted tendría que haber venido acá, eso no se hace. Pero, mire, no lo haga más, pero ahora ya el nene, ya le dice papá, y ya son una familia, ¿qué vamos a sacar al nene de nuevo? Perdió a la mamá. y ahora los va a perder a ustedes, y se lo vamos a dar a una tercera familia. No, vamos a regular, ¿sí? Vamos a hacer un marco de legalidad a esta situación de hecho que está prohibida. ¿En beneficio de quién? En beneficio del nene, ¿sí? Estos papás también, que se quedaron con el nene de esa señora, no son malos tampoco. Fue un acto de amor también lo que hicieron, ¿sí? Quizás entraron por la ventana, hicieron un camino que no tenían que hacer, pero ahora son una familia, y el nene tiene una familia, digamos. Todos los nenes crecen y se crean vínculos, digamos. Nadie puede quedarse con un niño convencido que va a ser niño siempre, digamos. Es lo que el compromiso que asumen es de criar a una persona, no a un niño. Eso no es cierto. Es una persona que va a ser luego adolescente, luego hijo, luego compañero del trabajo, ¿sí? O sea, las guardas de hecho existen, van a existir con el código nuevo, no se van a modificar, ¿sí? Este tráfico, por ahí la palabra tráfico da un poco de miedo, pero digamos, hay un circuito que no está en los tribunales que va a seguir existiendo. Por eso el código nuevo dice, señora, si usted lo quiere dar en adopción, y ese consentimiento es libre y además es informado, señora, usted sabe lo que significa esto, lo que va a hacer usted, va a perder, no solamente va a perder vínculo, va a perder los efectos de que tiene como mamá, usted lo entiende eso, y a partir de ahí, es decir, si le abre las puertas a la mamá que está en estado de necesidad, que realmente lo quiere en adopción, a que lo haga en tribunales y que no lo haga en otro lugar que no es aconsejable, ¿sí? Eso hoy, ustedes piensen que en el código viejo los padres adoptivos ni siquiera eran parte del juicio de adopción. La persona que era adoptada no era parte del juicio de adopción. El artículo 312 decía, son parte del juicio de adopción el adoptante, el ministerio, el asesor de menores y nada más. Y los papás, no, el papá biológico, no. ¿Y el adoptante? No, el adoptado, ¿qué va a hacer? Hace lo que digo yo. No. Después se agregó el derecho a audiencia, la audiencia, ¿sí? Hoy un nene que tiene 10 años puede decir si está de acuerdo o no con la familia que se va a ir. Y es parte, no es que se lo oye, es parte. ¿Cómo va a ser parte? Digamos, él va a integrar ahora a una familia, ¿sí? Imagínense lo que es, si uno tiene que tomar la decisión y el nene dice que no. Que ese, no está de acuerdo con esa familia, digamos. Por más que los papás, uno vea que la carpeta es fantástica, que reúnen las condiciones, digamos, hasta si la ley de adopción también busca que tenga un grado de apariencia biológica, digamos, que tenga una diferencia de edad entre el adoptante y el niño acorde, que pueda simular haber sido un hijo biológico. Precisamente para desmitificar estos prejuicios que tenemos nosotros. El prejuicio no es otra cosa que un juicio anticipado.
Claro.
Es eso, ¿sí?
Pero ¿por qué eso desmitifica un prejuicio y no lo incrementa? Porque por cómo lo dijiste, para mí lo incrementa. Porque si hay que buscar una apariencia para que simule ser hijo...
Exactamente. Bueno, eso tiene la norma positiva, ¿no? Cuando salió el matrimonio igualitario, está buenísima la observación. Y se modificó el 172 que decía, se modificó entre, en vez de decir matrimonio entre hombre y mujer, decía entre contrayentes, ¿sí? Párrafo inmediato siguiente decía, el matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio celebrado entre dos personas y del mismo sexo o heterosexuales, tiene los mismos efectos. Esa aclaración, claro, es totalmente prejuiciosa, claro, es discriminadora. Claro. Sin embargo, Elena, si lo analizás en el contexto en que salió la ley, había que aclararlo porque había muchas personas que realmente consideraban que no era así, que no tenían los mismos derechos. Yo vi el debate, lo seguí de cerca, el debate en el Senado de matrimonio igualitario, y había cosas que, señores, por Dios, estos están representando a la voluntad popular. ¿Qué sé yo? Un senador decía, bueno, si se casan dos hombres, el día de mañana un hombre se va a casar con un perro, digamos, las...
Cualquier cosa, claro.
Entonces, ese párrafo, cuando uno lo lee, no es tan disparatado. Tienen razón, porque, digamos, el contexto en que se sancionó la ley era realmente una vergonzoso.
Bueno, ¿sí? Es decir, que tenía un objetivo que era casi estratégico.
Exactamente.
A la hora de lograr, digamos, que esto se ponga en vigencia, sí. Porque, digamos, yo que lo leo y tengo el prejuicio en este sentido, bueno, sí, entonces si se la van a adjudicar a alguien que realmente tenga un parecido y que la edad dé y que realmente a la vista parezca, bueno, genial, doy el ok.
Claro.
Es terrible.
Digamos, son, son requisitos.
Bueno, pero eso, perdón, pero eso también tiene que ver con quién es el adoptante, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Quiero un hijo o quiero
una mascota?
O quiero claro. algo que se parezca a mí, que sea claro. como yo.
Bueno, pero ¿entendés? Ahí también caemos en
es
una generalización.
Prejuicio.
Ahí está, es un reduccionismo, estamos generalizando, porque nos acaba de decir el doctor que está cansado de ver colas de gente dispuesta sí. a llevarse un niño con síndrome de Down, sí. con hidrocefalia, y, digamos, en el imaginario colectivo, esto no se sabe, esto no está instalado.
No.
La idea es que la que realmente, la mujer que no pudo, que estuvo quizás 10 años con tratamientos de fertilidad y no ha logrado tener un hijo biológico, engendrado biológicamente, recurre en última instancia, ya con esta desesperación, a una adopción. Y esto se generaliza, como que son las únicas situaciones, y que está buscando el niñito rubio de ojos celestes o el que más se le parezca a esta pareja parental.
Sí, pero creo que la realidad no es
así. Sí, es cierto eso. De todos modos, hoy hay una nueva figura que conspira con el derecho, digamos, humanitario de la adopción, que es la reproducción humana asistida.
Claro.
Digamos. Hay mucha gente que va a decir, en un futuro no muy remoto, va a decir, en vez de comprarme un problema, un nene de loma, que no sé qué le pasó, lo abusaron, lo maltrataron, le pegaron, voy, muchacho, ¿qué estamos haciendo? Consigo dos gametos que, con embriones que están recontra, hay niños de diseño hoy, ¿no? Que no tienen enfermedades, que están manipulados de tal modo que hasta quitan problemas genéticos de la propia familia. ¿Qué estoy comprando yo? Digamos, en un futuro, la figura de adopción, ¿sí?, va a estar cada vez más soslayada por esta nueva figura que, digamos, ya supera todo límite, porque lo que naturaleza había impedido antes, hoy me lo autoriza incluso con un gameto donado, digamos. Claro. Si hay dos, una pareja que son infértiles los dos, pueden recurrir a gametos donados de
claro,
otras personas.
Exacto.
Y manipularlos genéticamente para hacer un niño, no sé, algo... lo que vos decías de un niño rubio, digamos, parece algo eugenésico,
claro.
¿Sí? La escuela eugenésica.
Sí.
La escuela eugenésica, eu quiere decir bueno, y genus, bien nacido. Eugenio es un bien nacido.
Ay,
pero bien nacido no quiere decir buena persona. No, no, bien nacido quiere decir prácticamente un alemán de la década del 40, ¿sí?
Claro.
O sea, sí, un Mickey Vainilla,
cuidado,
porque
menos,
es un referente medio peligroso.
Tal cual.
¿Sí?
Tal cual.
Que también soslaya a las demás, todos los grupos vulnerables, las personas con discapacidad,
claro.
Bajo este nuevo semblante de superhombre, ¿sí? Es peligrosísimo.
Y eso y la ideología...
Eso y el nazismo,
el
bueno,
nazismo.
Estamos muy cerquita, ¿sí?
Absolutamente.
Ese tema no lo trabajaba una película ya que tiene unos cuantos años que se llama Inteligencia Artificial, encarnada por el nenito este rubio genial que nunca me acuerdo el nombre,
Macaulay, tiene un nombre muy difícil, sí.
Sí.
No sabía, pero me interesa el tema.
Una cuestión así como de diseño, ¿no?
Sí, tenés razón.
Porque
sí.
se había muerto el hijo y hicieron otro igual, hicieron como
mirá,
un clon,
ah,
una cosa igual.
Una suerte de clon.
Sí.
Ah,
eso,
sí.
No estamos lejos de lograr una cosa así, ¿sí? O sea, digamos, la institución de la adopción cada vez va a sufrir más consecuencias en ese sentido, ¿no? Hoy todavía el acceso a la reproducción humana asistida sigue siendo un derecho de ricos, ¿no? Por más que hayan salido leyes de acceso, sí,
se hace cargo.
Sigue siendo un derecho carísimo, ¿sí? Yo creo que no quiero mentirles, pero no les digo... Una cosa, no es un mito lo que les digo, los jardines de infantes hoy están llenos de niños mellizos y trillizos.
Sí.
¿Eso que le parece que es un virus? No, no, son asistencias técnicas.
Exacto.
¿Sí?
Tal cual. Bueno, ¿tenías una anécdota para compartir, Paula? ¿Sí?
Sí, acá igualmente...
De arriba.
De acá.
De arriba, ahí está, muy
perdón.
Bien. Dale.
Tengo una frase, ¿no?, que viene como un poco en relación a esto que estamos hablando.
Dale.
Que dice, es de un Facebook publicado en México, y dice, la adopción no es un tratamiento más contra la infertilidad. Y por eso, lo primero que hay que hacer para poder adoptar y que la adopción funcione es despedirse del proyecto de paternidad biológica. Algunas de las razones por las que es importante hacer esta despedida son despedirse es la única manera de poder dar una bienvenida sincera a una experiencia plenamente real, pero también distinta de la paternidad biológica, otra forma de llegar a ser padres como es la adopción. Bueno, me parece que tiene mucho que ver con esto de que son cosas distintas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Sí, en el mismo sentido, y creo que de la misma fuente de que trae Paula, dice, adoptar es verbo, no adjetivo. Un niño fue adoptado, no es adoptado. Es un hecho más en su historia, no una característica suya como el color de su pelo. Sus verdaderos padres son quienes lo adoptan para cuidarlo, educarlo y sobre todo para amarlo. Los que le dieron la vida son sus padres biológicos. Adoptar no es un acto de caridad, es una forma de hacer familia, un acto de amor.
Excelente, excelente. Vamos con una noticia, Diego.
Bueno, justamente ampliando un poco este enfoque, ¿no? Dice, un niño adoptado no es el hijo biológico que no tuve, ¿sí? Y habla en una nota reciente en el diario El Tribuno, ¿sí?, del 19/4/2016, hace poquito, Marisa Herrera, especialista en derecho de familia.
Ah, Marisa Herrera, una capa.
Y entre las frases que resalta, sí, dice, la adopción no es el hijo biológico que no tuve, es un niño con una historia muy compleja detrás.
¿Sí? Qué bueno, excelente. Sí, adelante, adelante.
Una vez, uno de los momentos más movilizadores, yo tengo 25 años de Poder Judicial, los momentos más movilizadores de mi carrera han sido el traspaso de la familia biológica a los adoptantes en una habitación como esta, ¿no? Están los papás biológicos, están los adoptantes, el niño y todos nosotros que somos convidados, de un momento único, movilizador, porque les puedo asegurar que lloran todos, ¿eh? Sí, incluso los que tienen la buena noticia de llevarse a un niño. Y tengo grabado una conversación, una entrevista que tuve con una señora que estábamos esperando a que el juez nos hiciera pasar al despacho, y la señora me dijo si iba a llevar un nenito de 8 años. Y me dijo la señora, yo ya sabía que mi hijo había nacido. Nos teníamos que encontrar nada más.
Oh, sí, no.
Qué bueno. Digo, digamos, esta es la mamá que estábamos buscando. Claro,
absolutamente.
Claro. Era la mamá. No cabe la menor duda. Y les digo, no, esos trenes, esas construcciones, nunca tienen efectos negativos. No conozco ningún papá adoptivo que haya tenido un ruido con algún expediente que... les puedo asegurar... puede haber alguna estadística, puede haber un caso. Hace poco vi en televisión unos papás que tenían la guarda, que tenían a los niños en un garage, pero es un caso inédito, inédito, ¿eh? Después, no quiero decir que los papás biológicos sean malos, pero créanme que esa institución, las personas que se acercan, crean lazos muy fuertes. Muy
qué
fuertes,
bueno, qué bueno.
Con resultados muy buenos.
Y sobre excelente. Todo porque no ocultan el origen, no se oculta. Sobre todo que van desde la verdad,
sí,
¿no?
Sí, es el... antes sí se ocultaba el origen.
Antes sí, claro.
Les digo una cosa, en la década, en el siglo XIX, ni hablar, digamos, directamente existía la adopción legitimada, que era, yo agarraba al nene, o sí, que un entenado, digamos, tenía... como era hijo espurio, sacrílego, sí, hijo natural, hijo incestuoso, digamos, ese nene tenía una carga ya, un estigma tatuado en la frente. Entonces lo agarraba y lo ponía directamente en mi familia.
Sí.
Ninguna adopción. Era una auténtica sustitución de identidad, claro, como sí, se dio en los 70.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, tenemos que ir a un cortecito, pues ya me están levantando la ceja derecha, eso quiere decir que tenemos que cortar. Tenemos mucho más PRP, se viene el MUPSI asociando, un montón de preguntas con respuestas que el público ha dado muy generosamente, libros, poemas, pelis, documentales, de todo tenemos, así que no te muevas porque ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Te ofrecemos una carrera diferente para tu desarrollo y crecimiento personal. Somos un equipo abocado a la defensa de los intereses argentinos en el mar. Sumate. Ingresá al Servicio Militar Voluntario de la Armada Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Acércate a la Delegación Naval Buenos Aires, en Salta 456, o llamanos al 4383-0060. También puedes buscar en armada.mil.ar toda la información que necesitas. Armada Argentina, un mar de oportunidades.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno. Bueno, estamos aquí, tercer bloque de PRP de este sábado 23 de abril de 2016. Está tan bueno el tema que ni nos levantamos para tomar un mate.
Menos mal
seguimos
que lo tomamos
charlando
antes,
¿eh? En el entrecorte, menos mal que tomamos unos matecitos antes de empezar el programa. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos laburando hoy en el programa es adopción, mitos, prejuicios y realidades. Y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Bueno, riquísimo todo lo que vamos charlando, ¿eh? Así que genial. Tenemos mucho más para compartir, pero ahora vamos a compartir un segmento muy querido por el público, que es el MUPSI Asociando.
MUPSICalizando. Hoy, padres. Y el tema elegido es No basta, de Franco De Vita.
No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Padre es, en un contexto biológico, aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa. El término recíproco es hijo. El término hebreo av y el griego pater se usan con varios sentidos, como progenitor, cabeza de una casa o familia, ancestral, antepasado, originador de una nación, fundador de una clase o profesión, protector, originador de algo y como expresión de respeto.
Comúnmente el padre cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de los niños. El título de padre también puede ser dado a aquel hombre que cumpla este papel sin estar emparentado biológicamente con el niño o niña. Lee Silver dijo, al final, el que un niño sea propio o no, está determinado simplemente por la forma de sentir de un padre, independientemente de dónde o cómo tuvo lugar la diferenciación de gametos o el desarrollo fetal. Y en el mismo sentido afirmó Michel Soule, un padre se hace con el deseo y la determinación, con más seguridad que con un espermatozoide.
La determinación de los lugares atribuidos a la paternidad han sido imposiciones sociales y culturales que han ido cambiando con el tiempo. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. El buen padre, imagen ampliamente difundida por las sociedades de consumo, es la de proveedor, aquel que satisface todas las necesidades materiales del hogar, para que no les falte nada a los hijos. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te lo dice la gente. A tus hijos nunca les falta nada.
Los padres que han logrado vencer las tradiciones atávicas de ser meros proveedores comparten la crianza de los hijos y hablan de una nueva dimensión en la convivencia familiar. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido.
El padre debe abrirse a las necesidades más sutiles del hijo, las emocionales y las psíquicas. Trascender la preocupación de sí mismo y sus ocupaciones y lograr ver al hijo en sus propios términos. Propiciar el ambiente que le permita el desarrollo de su potencialidad en un marco de libertad responsable y no de dominación. No detenerse en la periferia, sino conocer al hijo de cerca. Guiarlo sin agresividad, con firmeza motivada y razonada, por el camino de los valores que desea heredarle. Advertir en el hijo, más allá de las limitaciones presentes, el cúmulo de posibilidades que está por realizar, y a su lado disfrutar cada escalón de su desarrollo. Los padres debieran ser eficaces, coherentes, activos y atentos.
Desde el psicoanálisis se habla de función paterna, poniendo el énfasis en la importancia de esta como estructurante del aparato psíquico. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, y te fuiste. La voz del padre es de suma importancia, da seguridad, confianza en el porvenir, establece los límites de la conducta infantil y cierra el círculo del amor que debe rodear al niño. Proporciona un elemento único y esencial en la crianza del hijo y su influencia es poderosa en la salud emocional.
No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Un padre en el sentido amplio debe operar como faro, como guía en el hermoso y difícil recorrido vital de ese ser del cual se ha responsabilizado. Porque lejos de importar si el niño ha sido engendrado o no por este padre, lo fundamental es que en cualquier caso lo adopte como hijo. Dolto escribió: 3 segundos bastan a un hombre para ser progenitor. Ser padre es algo muy distinto. En rigor, solo hay padres adoptivos. Todo padre verdadero ha de adoptar a su hijo.
La biología entra en conflicto infinitas veces con la realidad. Quienes trabajamos en salud mental estamos tristemente acostumbrados a toparnos con casos de abandono, maltrato, indiferencia, abuso, irresponsabilidad, silencios, mentiras, ocultamientos y falta de límites que denotan paternidades fallidas o ausentes. No basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesita es afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído, ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Independientemente de las consecuencias del consumismo, la tergiversación de la escala de valores, los cambios e innovaciones en las configuraciones familiares y las cuestiones de género, deberíamos recordar siempre las palabras de Carl Menninger: lo que se les hace a los niños harán a la sociedad.
Bueno, aquí estamos. Qué lindo, che, que salió, ¿eh? Muy bueno. Muy, muy lindo. La verdad que te felicito. Muy lindo. Bueno, ¿qué les parece si compartimos algunos personajes históricos adoptados? Chávez.
Sí, buscando, uh-huh. Googleando, el señor Google, nos dice que Marilyn Monroe fue abandonada por su viuda madre, pasando mucho tiempo de su infancia en hogares temporales. Bill Clinton también fue adoptado. El padre de John Lennon lo abandonó sus labores cuando estaba en la Fuerza Naval y su madre fue incapaz de hacerse cargo de él, por lo que su tía lo adoptó. Luego de la muerte de su padre, Mandela fue adoptado por Jongintaba Dalindibe, quien en ese tiempo dirigía a los Tembu. Solo tenía 9 años. El padre biológico de Steve Jobs fue Abdul Falah Handali, un musulmán sirio, y la novia era Joan Schieble, pero sus padres objetaron su relación interracial, resultando en la puesta en adopción de Steve, la cual fue concebida por Paul y Clara Jobs. Uh-huh. Edgar Allan Poe también fue adoptado. Uh-huh. Y Jack Nicholson creció creyendo que su abuela era su madre. Mira. Puesto que esta quedó embarazada a muy temprana edad y su padre biológico lo abandonó. La madre estuvo a punto de abortar, pero al final decidió tener al bebé, por lo que fue criado como hermano de su madre, que se enteró de esto a la muerte de su madre, ya era adulto.
Mira vos.
Qué mentira.
Estos actos de amor, ¿eh?
Pero qué terrible marca para
terrible.
Terrible, absolutamente.
Bueno, yo quiero recordar a un pintor que me encanta, que fue Quinqué Lamartín, que él también fue adoptado y siempre lo dijo. Buenísimo. Por esos ese carbonero que lo adoptó.
Buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos alguna otra noticia para compartir, Diego?
Buscando información sobre el tema, encontré algunos datos en una noticia que hablaba de que de los 7.100 postulantes para adoptar uno varios menores, por ejemplo al año 2011, solo el 1.25 estaba dispuesto a llevar a su casa a un niño mayor de 12 años.
Mira vos. Bueno, y tenemos otra peli también para comentar, ¿no, Bruno?
Sí, hay otra también que, bueno, debatíamos ahí en el grupo a ver si valía o no. La película es Juno. Es J-U-N-O,
sí, el joven vida de Juno,
protagonista, ¿no? Porque lo que la historia interesante acá es como toda la previa, ¿no?
Claro.
Que se da a ese proceso de adopción. De hecho, al personaje, digamos, al hijo de Juno, no lo vemos, no sabemos mucho de él, pero nos pareció importante mencionarla para poder ver también cómo se construye, ¿no?
Estas nuevas legalidades, sobre todo del alquiler de vientre, ¿no? Y la previa al proceso, que por ahí antes era, como decíamos antes, era una novela de Asimov, algo de ciencia ficción, pero un poco, bueno, la ley siempre trata como de ordenar algunas cuestiones que devienen prácticas sociales, ¿no?
Las usos, sí, en la película justamente
usos y costumbres.
Sí, se debatía esto en una escena, ¿no? En la que Juno, la protagonista, la adolescente embarazada, va a conocer a estos, a los futuros padres del chico.
Tal cual.
O sea, bueno, ¿cómo tratamos el tema? Ella, con su inocencia de 16 años, dice, bueno, hagámoslo a la antigua, así, rápido y sucio. Yo lo traigo en un Moisés y se lo dejo en la puerta y me voy. Pero bueno, después en todo el proceso va conociendo a estos padres, comparte gustos musicales con él. Entonces va creando también un lazo que después, bueno, no se da, pero es transmitido en ese niño, ¿no?
Claro.
Una buena frase del padre de Juno, una vez que ella ya da a luz, le dice, bueno, vos quédate tranquila, vos ya vas a volver a este lugar, pero en tus propios términos, ¿no? Entonces como... bueno, una linda historia para repasar.
Para ver también, qué bueno, para compartir.
Y hablando de Moisés, yo junto todo con todo, Moisés también fue adoptado por,
claro,
la princesa de Egipto.
Claro, tiene razón, es verdad.
Y acá nuestra amiga Mónica Marianovic dice, Superman fue adoptado y se crió fuerte y feliz, y sus padres hicieron un acto de amor al salvarlo. Es ficción. Pero hay algunos Supermanes dado vuelta, ¿o
sí,
no?
Sí, de verdad, hay de todo. Un beso grande, Moni. Buenísimo, ¿eh? Muy lindo. Y tenemos un poema para compartir, Paula, de Borges, que estuviste viendo, indagando, googleando, rastreando.
Sí, es un poco largo.
Cri, cri, cri. Cri, cri,
cri. Otro poema de los dones se llama. Gracias, quiero dar al divino laberinto de los afectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar. Con un plano del laberinto, por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a nosotros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego, que ningún ser humano pueda mirar sin una sombra antigua, por el caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa, que prodiga el color y no la ve, por ciertas vísperas y el día de 1955, por los duros troperos en la llanura, arrean los animales y el alba, por las mañanas en Montevideo, por el arte de la amistad y por el último día de Sócrates, por las palabras de un crepúsculo que se dieron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Ismán que acabó, mil noches y una noche, por aquel sueño del infierno, de la torre y del fuego que purifica, y de las esferas gloriosas de Schwebendorf, que conversaba con los ángeles en la calle de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convengan en mí, por el idioma hace siglos, hambre en Northumbria, por la espada del arba de los sajones, por el mar que es desierto, resplandeciente, y unas cifras de cosas que no sabemos, y un epifanio de los vikingos, por la música verbal en Inglaterra, por la verbal en Alemania, por otro que relumbran los versos, por invierno épico.
Muy bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si compartimos las respuestas a otra de las preguntas? Lena, a ver qué opina nuestro invitado.
¿Por qué hay que esperar tanto para adoptar cuando hay tantos chicos en la calle? Ajá. Moni contesta, creo que más allá de la burocracia también están los que quieren adoptar niños muñecos con características físicas específicas, sanos, bebés, solos, y en la realidad los niños que necesitan adopción son más grandes, con problemas de cualquier género, y como son separados de la familia por maltrato o lo que fuere, casi nunca están solos sino con hermanos. En el caso de abandono, lo mismo. La mayoría tiene problemas de salud y los adoptantes no quieren eso porque no se sienten capacitados o por lo que sea. Creo que si esas personas no quieren adoptar, si no es lo que imaginaron idealmente, si esos padres tuvieran un hijo propio con una incapacidad diferente, ¿lo querrían? Ángela Massini, la pobreza no hace a un niño plausible de ser adoptado. Primero el Estado debe proveer las herramientas a la familia para que puedan estar con ella como corresponde y no estar en la calle. Respecto a los tiempos, deben acortarse sin dejar por ello de tomar los recaudos de quienes son los adoptantes. Saludos. Nora Reboledo, ¿cuánto podría escribirse sobre este tema?
¿Qué opinas, Pino?
Nora ilustra lo que opina la gente. Eso es lo que opina la gente. ¿Es eso? Yo coincido. El juicio de adopción cada vez dura más. Ahora quizás con esta nueva impronta, con plazos perentorios, fatales, se van a acotar. Pero el proceso de adopción duraba mucho precisamente por estas razones, porque había un control de constitucionalidad y de protección a los lazos biológicos que lo hacían largo. Digamos, usted, señora, no lo quiere, lo que usted quiere es una casa. Bueno, vamos a conseguir una casa. La casa está, el plan de procrear se anotaba meses. Además no tiene trabajo, bueno, le vamos a conseguir un trabajo. Y arrancaba una máquina, el Estado nuestro es un mamut gigante, que para cada paso necesita el movimiento arquitectónico de 2 millones de pies que se mueven simultáneo. Y por ahí uno movió un segundo más despacio, no, vamos para atrás y empieza todo. Claro. Es una cosa de burocracia enorme. Entonces, el plan que era genial, que era, no, la última ratio, o sea, la última posición es dárselo a una familia sustituta. Vamos a recuperar los lazos biológicos, vamos a buscar a los papás, lo vamos a buscar por todos lados, viene el asesor de menor, interviene, y lo oficia a todos lados, cámara electoral, lo busca, los encuentra, después de 8 meses, no son aconsejables para el nene, se cae todo ese plan. O los papás los tenían, los podemos encontrar, los encontramos, pero nos ponemos en marcha a buscar trabajo, vivienda, todo eso duraba meses. Cuando llamabas a la señora, encontramos a la mamá, perfecto. Dice, bueno, el nene tiene 3 años, bueno, fantástico, se lo lleva. Sí, pero mire que además tiene un hermano de 6 y hermana de 9. Ah, no, pero yo quiero uno solo. Y sí, señora, pues son 3. O es un guachiturro de 15 años, que es hermano también. Entonces, había un problema. Ese estaba institucionalizado, era hermano, tenía el mismo derecho.
Claro.
Y teníamos una niña de 3 años, digamos. Entonces el juez decía, bueno, dale la de 3. Vamos a la de 3. Arranquemos con algo. El de 15 tiene otro pronóstico. Los nenes de más de 12 años tienen un pronóstico muy malo. Y sobre todo que son nenes que se han criado en centros de convivencia. Están en reformatorios, tienen causas penales, ¿sí? Ahora, todos los nenes que ven en la calle, yo bajo en Constitución todos los días, conozco una cantidad tremenda de nenes que están en situación de calle. La mayoría, el 99% de los chicos que están en situación de calle tiene papá y mamá. No están en estado de adoptabilidad. No son de los que dice el código para adoptar. No están, tienen papá y mamá, tienen casa, tienen todo. O sea, son otros los nenes. Si puedo resumirles en 3 minutos para evacuar que también es un mito, lo que dice la señora es cierto, digamos, la gente piensa eso. El juicio de adopción tarda mucho y hay muchos chicos en la calle. El juicio de adopción hoy consta de dos procesos. Un proceso que declara el estado de adaptabilidad. El estado de adaptabilidad, dice llanamente, es el estado de vulnerabilidad extrema. Se trata de un nene que no tiene papás, los papás se murieron. No tiene familia ampliada, o sea, no tiene ni tía, no tiene primos. No tiene referentes sociales positivos, porque una de las alternativas, la Convención de los Derechos del Niño, como la 26061, dice así: el derecho, y la, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 17, el derecho humano a tener una familia, ¿no? Si no tenés una familia, tenés derecho a reencontrarte. Si no tenés familia, no puedes reencontrarte con tu familia, tenés derecho a reencontrarte con tu familia ampliada. Y si no tenés derecho a quedarte con sociales referentes cercanos a tu centro de vida, para que vos sigas teniendo tu cultura. O sea, el barrio humilde no es un barrio negativo, no es un lugar feo, es un lugar donde vos naciste, donde vos te creaste, que tenés derecho a seguir, claro, formando de esa cultura. Ese es un derecho humano sagrado. Fracasó todo eso. Ese es uno de los que está en estado de adaptabilidad. Dos, los papás existen, viven con él, pero, digamos, no están en condiciones de satisfacer los requisitos mínimos para que ese niño se críe dentro de los cánones
más o menos saludables.
Sí, claro. Exactamente.
O no pueden o es perjudicial el hecho de que estén con esos papás.
Dan,
¿no?,
ejemplos perniciosos, no están en condiciones psíquicas para...
Condiciones que no puede modificar el Estado en ese
no
caso.
No lo puede hacer. Ya fracasaron los programas. Muy bien. Tercer punto, los papás vienen y dicen, lo queremos dar adopción. No lo podemos criar. Tenemos 10 nenes, le dije un ejemplo, hay un mito en Misiones, se reparten nenes, parece que es una fuente inagotable de niños para adopción. Bueno, por ejemplo, Misiones. Una señora que tiene 10 hijos, no lo puedo, lo doy, venga, yo lo doy en adopción. Lo único que pido es que verlo y tener vínculo de comunicación, ningún problema. El juez automáticamente declara el estado de adaptabilidad, ¿sí? Ni bien declara el estado de adaptabilidad, tienen distintos plazos, de 6 meses en el caso de que fracasen los planes, 45 días en el otro. Agarra el libro, el registro de único de adoptantes, la planilla del listado, y agarra. Y eso es totalmente discrecional. Pero la gente dice, ¿pero por qué no le dan al primero? No. No es la idea de dar primero al nene 1, al segundo, al nene 2. Cada nene tiene que encajar en una familia,
claro,
¿sí? Tal cual. Esta familia es excelente, pero da más para estos nenes. Este nene me parece que coincide con este caso. O sea que el juez ya tiene perfiles, ¿sí? Los registros únicos de aspirantes, las personas celebran una... son sometidas a un expediente tedioso, un tanto invasivo, ¿no? Pero una vez que tiene la carpeta, el Estado ha cubierto los requisitos de estándar mínimos para, claro, que ese nene esté protegido, digamos. El Estado tiene garantido que esta familia cumple el estándar que está buscando, ¿sí? Podremos discutirlo si se equivocó o no, pero esas son las circunstancias distintas. En ese caso, agarra esa carpeta, el nene le da la guarda, ¿sí? La guarda no puede durar más de 6 meses. ¿Qué es la guarda? La guarda es una institución jurídica mediante la cual el juez le da al niño en custodia a esta familia que él cree que va a pegar lazos familiares. Se lo da 6 meses para que creen esos lazos sean reales, ¿sí? Ya esta familia generalmente que tiene la carpeta van a los centros convivenciales, salen con el neno, llegan a McDonald's, van al cine, ya hay un vínculo antes. Si en esos 6 meses el equipo interdisciplinario que se entrevista con ellos ve que los resultados son óptimos, cumplido el plazo, pueden pedir que esa guarda judicial se convierta en adopción, ¿sí? La adopción más aconsejable en este momento, el Código Civil establece 3 tipos de adopciones: adopción plena, adopción simple y adopción integrativa. La integrativa es para otros supuestos, en este caso sería adopción plena o adopción simple. El juez, según el caso, va a decir, ¿es aconsejable una adopción plena? ¿Por qué es plena? No tiene ningún familiar este nene. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene tíos, no tiene primos. Dale la plena. ¿Qué es la plena? Que el nene pierde todo vínculo jurídico con su familia anterior y pasa a integrar de pleno derecho toda la familia nueva, ¿sí? O sea, tiene vínculos con los tíos, con los primos, como un hijo más, realmente. O la adopción simple. ¿Por qué la adopción simple? Y porque este nene tiene muy buena onda con los hermanos. Se ve, hay un hermano que tiene 18 años, que trabaja, que lo lleva a la cancha, que le hace hacer la tarea. Es un buen referente. A este no lo perdamos, que siga siendo hermano.
Claro, tal cual.
¿Sí? Entonces le vamos a dar una adopción simple. Todo este trabajo es un trabajo de campo. Hay mucha gente que trabaja para ver que esos lazos que tiene son buenos referentes para el nene, ¿sí? Y que no hay que perderlos. Entonces los padres adoptivos dicen, mirá, no te lo van a sacar, no va a significar algo negativo para tu relación. Al contrario, va a sumar. Este es un familiar que va a sumar. Porque le vamos a dar comunicación. Siempre la comunicación que se establezca entre los vínculos biológicos y el nenito que ya está integra la familia nueva es en función de si es gratificante y si es positivo para el nene. Este vínculo es bueno, es positivo. Bueno, vamos a profundizarlo, ¿sí? En Estados Unidos hay una figura nueva que se llama Open Adoption, que es directamente un trabajo entre los papás adoptivos y los papás biológicos. Pero directamente, un régimen de comunicación. El nene tiene los cuatro papás, una cosa que parece medio de laboratorio. Pero es así, es positivo. Elimina estos fantasmas de que me abandonaron, quiénes son, dónde vivía yo, de que, ¿qué hacía mi papá? ¿Quién es mi papá? Eso es tremendo, ¿eh? Hoy ustedes contaron un montón de descripciones de distintos papás. Y es así. Hoy los papás tienen un montón de semblantes. Está el papá social, que todo el barrio dice, ese es mi papá. El papá biológico, el señor que puso la semillita y que no apareció más. El papá afectivo, ¿sí? El papá que tiene título de estado familiar, que viene y me dice, mira, la partida de nacimiento, dice que yo soy hijo de este señor. Generalmente las personas tienen todos esos papás en un solo ser humano. Pero hay muchos que tienen varios.
Claro.
¿Sí? Y cuando viene el juez y le dice, mira, nene, apareció un señor, se hizo la prueba de ADN y este es tu papá. Y la lógica de un niño que supera todo invento humano, el nene va a decir, no, este no es mi papá. Sí, acá dice 99, no, mi papá es este.
Claro.
Que me llevó a la cancha, que me crió, mi papá es este. No, pero el título, no, es un único título, mi papá es este. Porque el papá es ese, el papá socioafectivo. Exacto. No hay la menor duda. Exacto. No tiene una gota de sangre. Y el otro señor lo único que hizo fue aportar una semillita, ¿sí?
Recordaba el caso Forneron.
Exactamente, es hermoso ese caso. Bueno, ese caso, Lina, volteó toda la figura de la adopción vieja.
Ay, ¿puedes contarlo?
Sí, es un señor que entabló una relación de pareja con una chica en Entre Ríos. Tuvieron unos meses, rompieron. A los meses la ve embarazada, se entera que está embarazada, la quiere ver, ella se niega a verlo, tiene el nene. No, y de repente no la tiene más. Lo va a ver y dice, pero que es una nena. Y la nena, no, se la di en adopción, pero no era tuya, así que no te metas. Que se... El tipo empieza a investigar, empieza a asociar y dice, es mía. El señor va al registro de estado civil y capacidad de las personas. La reconoce. Y inicia un juicio de filiación. La señora le había dado a unos guardadores. Impiden todo contacto, tipo van corriendo rápido para que el vínculo pase a ser estado, tener un título de estado de derecho. El tipo lo reconoce, inicia un juicio de filiación, lo gana, pero el juez le dice, sí, usted ese papá lo reconoció todo, pero ya el nene, la nena ya tiene vínculo con los papás y no se lo vamos a quitar porque sería lastimar al nene, pasaron 3 años y ya la nena tiene vínculos de estado familiar. Bueno, fue a la cámara dice, sí, habría que hacer un régimen de comunicación con el señor, porque la verdad que es el papá, tiene la prueba de ADN, tiene cosas, pero no sé si es aconsejable, porque si no, no tiene trabajo, no tiene familia, digamos, la cosa, se lo condenaba por ser pobre, por no tener trabajo y no tener familia. El señor fue a la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana falló, la nena tenía 12 años, la Corte Interamericana hizo, le vació un cargador al juez de cámara, al juez de primera instancia, le dijo bien una hecho. Locura, ¿no? Dijo procedieron que habló del plazo razonable, dijo, ustedes hicieron demorar las cosas y solidificaron un estado familiar porque ustedes hicieron pasar el tiempo. Hasta el punto que la Corte Interamericana logra una audiencia entre la nenita y Fornerón. La nenita hizo lo que yo les dije, Lo vio y dijo, es un desconocido. Este es tu papá, ¿no? Es un desconocido. Cuando le cuentan a la nena todo lo que hizo el papá, dijo, miren, yo no lo conozco al señor, pero la verdad que me gustaría empezar a conocerlo porque claro. Es un héroe, dice. 12 años tenía la nena. Y el papá, todo a pulmón, no tenía nada. Lo único que tenía era amor. Y además, un amor que... Ese señor puso la semillita y después se puso
se
un apropió, saco que...
Claro, tal cual.
Que muchos seres humanos salen corriendo, ¿eh? Y la peleó. Y hoy el daño es irreparable. Porque de esos 12 años de vínculo son irreparables. Tendrá una relación nueva de una nena adolescente con un señor que hizo todo por reencontrarse. Pero los 12 años anteriores no hay dinero en el mundo que pueda indemnizar ese daño. Indemne quiere decir salir sin daños. Damnus es daño. No, acá el daño es irreparable. ¿Sí? Y la Corte Interamericana hizo pelota a todos. Y habló del plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable para declarar que este señor es el papá? Por favor, díganmelo ustedes. Y además, la razón de la pobreza, la razón que no tenía trabajo. ¿Sí? Todos esos elementos que hacían pertenecer a una clase sospechosa, claro, al señor, que no era buen papá porque era pobre. ¡Tremendo!
Claro.
Es decir, el Estado, ¿cómo el Estado no va a proteger a ese señor? Seguro. Esa que más hay que proteger, ¿sí? Y a nosotros nos protegían porque pertenecían a una burguesía acomodada. O sea, algo escandaloso. Claro. ¿Sí? Y condenó al Estado argentino. Si ustedes me autorizan,
podemos
subir un resumen de ese fallo.
Excelente, sí, sí, por favor. Qué buena tirada de oreja, ¿no? De la Corte Interamericana, porque es una manera de que cuando las cosas se hacen mal, digamos, ¿no?
Exactamente, todo y bueno, salió mal ahí.
O sea, falló la Cámara, falló la primera instancia, falló todo, digamos. Exactamente. ¿No? Es terrible. Y qué bueno este papá, la fortaleza de que aún, ¿no? El amor como pudo, sí, seguir adelante. Y decir, bueno, voy a apelar, a ver qué onda.
Y Fornerón, además, se convirtió en un héroe porque él es el autor, sin desearlo, claro, de la nueva ley de adopción.
Y claro, sentó un precedente.
Un precedente en toda América.
Excelente.
Porque falló Fornerón es el leading case de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana siempre trataba cuestiones de penal.
Claro.
El primer fallo de familia que dijo, no, esto es una locura. Y el reencuentro, lo pueden ver en YouTube, está, no sé si está la nena, pero él habla, es un señor muy sencillo, pero que tiene muy claras las ideas, y realmente fue un héroe, sin recursos, llegó a la corte. Así que está buenísimo, qué bueno, Elena, que
pensaba en la qué importancia, como ilustra la importancia de que tengan voz los niños, ¿no?
Derecho a ser oído.
Derecho a ser oído y...
Justamente.
Exacto, sí,
claro,
que es uno de los cambios.
Y además a que ellos puedan opinar en la toma de decisiones de su propia vida.
Totalmente.
¿Sí? Antes, fíjense que el viejo régimen hablaba, por ejemplo, en el divorcio. Cuando se hablaba de divorcio, digamos, el niño era un objeto. Entonces el juez decía, bueno, ¿con quién voy a decidir con quién se va a quedar el nene? Se hablaba de tenencia. Tener significa tener una cosa.
Claro, como una posesión.
Sí. Y siempre las soluciones eran para uno o para el otro. El código, el artículo 233, decía, el niño hasta los 5 años se tiene que quedar con la mamá. Directamente. O sea que, digamos, no podía haber una posibilidad de una alternancia o de compartir la custodia, porque hoy se habla directamente de custodia, claro, no se habla de tener, se habla de régimen de visita. ¿Cómo visita? ¿Cómo voy a visitar a mi hijo? Por favor, es mi hijo, yo no quiero visitarlo, yo quiero compartir la formación, la educación. Todos esos paradigmas se voltearon, afortunadamente.
Qué suerte.
Sí.
Bueno, y ahí Marisa Herrera tuvo mucho que ver, porque la verdad es que...
Herrera redactó el articulado de adopción, lo redactó ella. Para mí es un gigante, ¿no? Y es una chica que tiene un futuro, es súper joven, 34 años.
Sí, tío, joven. Pero así una polenta que, impresionante.
Sí, es cierto, Marcia.
Pino,
¿sí?
Explicaste la figura de la guarda. ¿Podés explicar... ¿En qué casos se manda a los chicos a un centro convivencial, a diferencia de estar en guarda?
Sí, bueno, cuando cuando salió se sancionó la ley 26061, que era una ley, digamos, instrumental de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, ¿cómo aplicamos estos principios en la Argentina? La 26061 creó el sistema de protección integral de los derechos del niño.
10 años después de que se incorporara la convención.
Exactamente, a la Constitución. Sí, 89, o sea, y este fue en el 2006.
Tomate un tiempito, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Sí, porque era, no se sabía si era una proclama, claro. Principios, y después se descubrió que eran normas positivas para aplicarle ya.
Y obvio.
Entonces, se dictan lo que se denomina unas medidas de abrigo. Las medidas de abrigo son aquellas medidas que, destinadas a aquellos niños que estén en estado de vulnerabilidad cierto, se dicta abrigo. Abrigo es una metáfora interesante porque señala que es una persona que está desamparada y que necesita protección y que el Estado lo va a abrigar. ¿Cómo se abriga? Bueno, lo primero que es, cuando una vez que fracasan todas estas medidas de recomposición familiar, planes contra la adicción, planes de trabajo, si fracasa todo eso, al nene hay que sacarlo de ahí. Esa es la medida de abrigo. Generalmente se lo institucionalizaba. Se lo llevaba a centros convivenciales que eran privados, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de, miren, les cuento, hace el año pasado, una niña de 9 años, había que sacarla de la casa, llamo a un centro convivencial y me dice, hay que llevarla. Viene un remis, ya vi el remisero, y el auto todo destartalado. Y un señor que le digo, yo no puedo dejar esta niña, la llevé yo. Yo no, la llevo yo, la llevo con el auto. Llegamos, no nos atendió nadie, ni ahora había autoridades. Estaba la portera, vidrios rotos, nenes de todas las edades, corriendo, saltando, todos sin conducción. Mire, sí, ya sé, me dice, déjelo que ahora cuando vengan las autoridades, déjela que... No, ¿cómo la deja?
Claro.
No, yo no puedo dejar así. Volvimos y no, hice un informe, no se puede llevar a esta nena en esas condiciones. Digamos, eso no es un centro convivencial, esta no es una medida de abrigo, claro. Es una medida de desabrigo.
De desabrigo, digamos. Claro, tal cual.
Sí, y aparte era un encanto, hablaba poco, intenté acercarme y no pegamos onda, fue algo... Pero sí tengo la imagen cuando la dejé después que se quedó mirándome y nos quedamos mirando, tengo grabada la cara de ella en... Cuando la llevé a otro lugar era más lindo, pero hoy se sustituyen, para responderte, Elena, se sustituyen los centros convivenciales porque son lugares, antes eran reformatorios, parece que le han pintado la fachada y le borraron este reformatorio y pusieron un centro convivencial, pero detrás de las puertas son en el mismo lugar. Hoy lo más aconsejable...
Porque las cabezas funcionan con la ley del patronato todavía.
Claro. Desgraciadamente.
Claro. Lamentablemente.
Desgraciadamente. Exactamente.
Porque bueno, un poco la 26061 da por tierra, digamos, a los jueces menores.
No lo dudes, la responsabilidad. Sí.
Que en una época fallaba, no sabían si fallar de acuerdo a la ley del patronato o a la 26061.
Sí. ¿Sí? Con un régimen.
No, yo propio. Fallo por la que conozco, decían. Una sí. Cosa re loca, pero es
hoy,
así.
Para ese modelo, afortunadamente está quitado del ámbito.
Por
suerte. Pero los chiquitos más chiquitos tienen un buen escenario que son las familias en tránsito, ¿sí? Ese es el lugar. Ahora, las familias en tránsito, meses a tres, niños de meses a 3-4 años. Los otros nenes tienen que ir, hay que institucionalizarlos. Claro. No hay otra posibilidad. No hay en este momento, aún con estas normas que tienen, ya les digo, son pomposas y presumidas, pero no pueden... sortear este obstáculo que es los centros convivenciales. Sí, hay que
poner sobre relieve el valor que tienen en ese sentido los servicios locales, que son un poco quienes detectan estas cuestiones y quienes instituyen prácticamente las medidas de abrigo.
Viven en el barro.
Viven en el barro y bueno, inclusive los expedientes de adopción en la mayoría son prácticamente tramitados por, bueno, todo el equipo que es de primerísima calidad, porque es realmente gente que pone el alma en cada intervención, el equipo que es trabajadores sociales, que son los que más laburan, abogados, médicos y psicólogos.
Exactamente.
En los que hay, porque también, perdón, lamentablemente tengo que decir que también en algunos municipios, a pesar de la 26061 y la ley de provincia, que es en la misma sintonía, en algunos municipios no hay servicios locales. por ejemplo Berazategui, por ejemplo Quilmes, hay que decirlo, ¿eh? Por eso también es una cuestión política, ¿eh? De por qué no hay servicios locales, ¿eh? Bueno, nada, quería hacer este paréntesis y sembrar un poquito de incomodidad. Claro, una buena
sugerencia a Martiniano Molina.
Y claro, podría por él hacer algo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta con respecto a los hijos que quedan huérfanos de madre por culpa de los femicidios. Que quedan a veces en manos de...
del femicida.
Del femicida. Claro. O de los abuelos,
es como
el caso de este señor que están con su madre. Ay, no me sale ahora la chica.
Ah, sí, Arce.
Arce, tal cual.
Por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con esos chicos? No hay algo que marque, que dé un orden o que se tenga en cuenta.
Generalmente esos chicos, esos nenes terminan bajo la tutela de un familiar. ¿Sí?
Sí, pero están bajo la tutela o del femicida o de la familia del femicida.
Bueno, la familia no hay que condenarla por lo que hizo el femicida. El femicida no es aconsejable. Primero va a estar muy probable, si es femicida ya está condenado. O sea, tendríamos que preocuparnos.
Sí, acá en el caso Arce, la madre y él fueron
bueno,
y están presos.
Si fuera no cómplices, están presos. De matar a la mamá, digamos, no habría tutela, sería algo raro que
tuvieran la tutela. Esos chicos están ahí, sí.
Por eso, sí, como lo contás, digamos, no sería un buen referente que estuviera en manos ni de la mamá, en ese caso en particular, ¿no? De
sí.
La mamá y el papá está preso, creo.
No están presos.
Tiene un problema de salud y tiene
sí,
el resto de
están, sí.
¿Sí? Habría que evaluar si puede haber un régimen de comunicación, si es positivo ese régimen.
Sí.
Y dárselo a otro familiar. Y si no, es muy probable que termine
institucionalizado. ¿Sí? Sí. Qué barbaridad. Bueno, ella tiene
una pregunta.
Una serie para una frase, recomendar.
Una peli.
Agregando lo que decía Bruno recién de las películas, hay en Netflix una serie que se llama Orange is the New Black, que es el naranja, es el nuevo negro, que habla de, bueno, la historia de las reclusas, y que una de las reclusas queda embarazada. La madre que también está con esta reclusa dice, dale en adopción.
Okay.
Y entonces empiezan a jugar como los pensamientos de, yo la quiero tener, pero en estas situaciones no.
Claro.
Porque le dieron bastantes años, y mamá tiene razón, le conviene más una familia, digamos, adinerada, porque el tema principal era la que tenga plata.
Seguro.
Es una de las series que está muy buena.
Qué para verla. ¿La podemos compartir en las redes? Bueno. Buenísimo, excelente. Quiero en nombre del equipo agradecer al licenciado Giancarlo Cuádrice Lexese y a la licenciada Mirel Vidal por acompañarnos en el programa de la semana pasada, que se tituló A los jóvenes del mundo salud. Qué lindo programa, me gustó muchísimo, la verdad que muy muy lindo. Y por compartir sus interesantes reflexiones. Si no lo pudiste escuchar, acordate que lo podés bajar directamente del Facebook del programa, de Twitter, que también lo publicamos allí, y si no, en la radioteca.net, ahí tenés todos los audios grabados de estos 6 años que llevamos haciendo PRP. Ley una más, por una familia más bajo el abrigo y la protección del Estado. Para que la violencia familiar se considere un delito de acción pública, ayúdanos. Necesitamos juntar 500.000 firmas y elevar este pedido a la Honorable Cámara de Diputados. Seguinos, buscanos en Facebook, en change.org, y si no, te comunicas acá al programa y bueno, la mano que nos des, la verdad que va a estar muy, muy bueno. Tenemos una noticia más de Diego para compartir, ¿no?
Bueno, en este caso se llama Adopción por Integración del Mercosur.
Ajá.
El Tribunal de Familia de Jujuy hizo lugar al pedido de adopción por integración de un niño venezolano por parte del marido de su madre. Es conveniente y beneficioso al menor, señalaron los jueces. En este caso, el señor, se había casado con una mujer que ya tenía un hijo, ¿sí?, de otro matrimonio, y tuvo una hija biológica con esta nueva pareja. Y pidió la adopción por integración, que habías explicado, Pino, la adopción simple, sí, la adopción plena, y nos quedaba la adopción por integración.
Exacto. Sí, la adopción por integración tiene el sentido siguiente. Muchas familias son familias ensambladas. ¿Qué significa familia ensamblada? Que se trata de que es una señora que tiene un hijo de una relación anterior, que forma una nueva pareja y que viven en familia, ¿sí? ¿Y qué le pasaba a este señor? Este señor oficial de papá, ¿era papá? No había la menor duda. Era papá, lo llevaba al club, le pagaba al colegio, tenían lazos de papá e hijo. Sin embargo, el nene tenía fiebre, lo llevaba a la obra social y el nene, y él no lo podía incluir. Quería salir del país, no lo podía llevar, era un perfecto extraño. ¿Quiere ir a una reunión del colegio? No, usted no es el papá. ¿Pero cómo no es el papá? Eso son familia. No, usted no es nada. Siendo familia, no tenía ninguna protección legal. Si se moría ese señor, el nene no tenía ningún derecho.
Claro.
No tenía derecho a pensión, no tenía derecho a herencia. ¿Cómo podía ser? Y era una familia, no dudes que era una familia. La figura de adopción e integración lo único que hace es darle un marco legal a una familia preexistente. No es que crea una familia, es mentira. Porque ahora con el código nuevo había mucha gente, no, pues se crea un montón de familias. No se crea nada. Lo único que hace es darse un marco legal,
legal
a relaciones que ya existían.
Claro.
Ah, pero ahora todos tienen derechos, se crean familias, familias homosexuales, familias de todo. No, ya existían. Esas familias ya existían, no tienen protección legal. Ahora la tienen. Esa es la gran diferencia. Y ese caso era harto frecuente.
Claro. Excelente, excelente. Bueno, tenemos una frase, Paula, una carta y reflexiones finales.
Y lo que no tenemos es tiempo.
Lo que no tenemos es tiempo y vas a tener que volver, Pino, ¿eh? Ya sí, vamos, estamos sacando la agenda. Vamos, Paula.
Bueno, la frase es de Michael Solé y dice: los padres adoptivos deben saber hablar de su esterilidad, sin mostrar al niño que ellos están heridos aún. Es preciso que esta esterilidad y la herida del amor propio sean superadas, ya que si no, el niño adoptado tendrá siempre la impresión de que está aquí para llenar alguna cosa y no por él mismo.
Hermosa frase. Yo creo que la peor esterilidad es la esterilidad del alma, ¿no? Pero bueno, dale, Elena, vamos con la carta.
Bueno, esta es la carta que un adolescente de 16 años escribió a la carta a la Cámara de Senadores. Esto se dio hace tiempo, en el contexto fue antes de que se sancione la ley, se autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo. El chico está adoptado por una persona gay y la carta de este chico, que él consideró que quería tener voz dentro del Senado, dice: señores senadores, mi nombre es Daniel Lezana, soy hijo de Luis Lezana, tengo 16 años y nos adoptamos hace 6. Por eso ahora puedo llevar nuestro apellido. El martes 8 de junio estuve con mi papá en el Senado, escuchando las distintas opiniones. Entonces yo también quiero dar mi opinión. Yo no divido a la gente por su sexualidad, heteros, homos, travestis y demás posibilidades. Mis padres biológicos eran heterosexuales y por esas cosas de la vida, con mi hermanito, terminamos viviendo en un hogar. No quiero hablar del porqué. 4 veces más intentaron adoptarme, familias heterosexuales, y me devolvieron porque decían que era travieso. Una vez me devolvieron porque les puse mucha comida a los pececitos y se murieron, al parecer por comer mucho. Y las otras veces no recuerdo bien, solo tenía más o menos 8 añitos. Con todo esto yo no digo que todos los heteros son malos, es más, yo soy hetero, me gustan las chicas y soy buena persona. A los 10 años apareció en el hogar Luis, mi papá del alma, como nos llamamos nosotros. Entonces el juez me dijo: mira, Dani, hay un señor soltero que tiene un perro grande que se llama Carolo y quiere adoptarte. Yo no lo podía creer, había una nueva esperanza para mí. Yo pensaba que iba a terminar en el hogar como muchos de los chicos grandes. Ya a mi hermanito lo habían adoptado porque era muy chiquito. Él sí había tenido suerte. Y yo ya era grande. ¿Por qué nadie me quería? Todas las noches me lo preguntaba hasta que me dormía, sin respuestas. Y así fue que nos vinimos a Buenos Aires. Al principio no fue fácil. Luis es arquitecto, así que la casa siempre es un lío. Siempre está remodelando algo. No tiene descanso, ja, ja, ja. Luis es re hincha. Todo el día está diciendo: ¿estudiaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Ufa, digo yo. Ya estoy harto. Pero cuando me voy a dormir por las noches, sé que él siempre sube a taparme y a darme un beso en la frente. Qué molesto, ¿no? Jaja. Cuando pasó el tiempo y me animé a hablar con mi viejo de lo que es la homosexualidad, al principio no me gustó, pero porque no lo entendía. A ustedes, señores senadores, les debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Ustedes entienden con el corazón lo que es ser gay? Después, con el tiempo, empecé a ver con mis ojos del corazón a Luis y Gustavo, su expareja. Ahora se separaron. También soy hijo de padres separados. ¡Ojo! ¡Ojo! Con mis traumas, jaja. A mí me hubiera gustado que Luis y Gustavo se casen. Hubiera tenido dos papás. Cuando vivíamos los cinco, había dos perros. Todo era más divertido. Luis, mi viejo, era el malo y nosotros éramos sus víctimas. Era muy divertido. Todos estábamos en su contra. Él siempre tiene que organizar todo. Según Luis, y yo me río mucho, tiene que ser madre y padre a la vez. Es un personaje. A todos los hijos que se crían solo con un papá o una mamá les pasa lo mismo, ¿no? Claro. Sus papás cumplen los dos roles. El mío lo hace y a veces es re pesado. Nosotros somos una familia, les guste o no a muchos. Esta es mi familia. Para los que piensan o creen que mi viejo me inculca el ser gay o me puede contagiar, se equivocan. A mí me gustan las chicas y mucho. Pero, ¿qué pasa si fuera gay? ¿Ustedes creen que es porque me crió un gay? Yo no lo creo. Ahora que estoy escribiendo por los derechos de mi viejo y los míos, quisiera que él se casara. Como me voy a casar yo el día de mañana. Él, cuando se case, lo va a hacer con otro gay, que sienta como él. No se va a casar con los heteros. ¿De qué tienen miedo? ¿Que los gays son una plaga, que nos van a invadir? Si se casa mi papá, el boletín de la escuela lo van a poder firmar los dos. A las reuniones del cole pueden venir cualquiera de ellos. Quiero tener los mismos derechos que tienen mis compañeros del colegio. Y si ellos, mis papás, se separan, tener los mismos derechos que tienen los hijos de padres separados. Sus hijos los tienen y yo no. ¿Por qué? Bueno, lo último. Yo estoy orgulloso del padre que tengo. De él aprendo que en la vida hay que luchar por las cosas que queremos. Y yo, querido viejo, siempre estaré a tu lado. Y por favor, señores senadores, los gays se van a casar entre ellos. No tengan miedo. No se van a casar con ustedes. Muchas gracias, Daniel Lezana.
¡Excelente!
¡Qué grande! ¡Buenísimo!
¡Mira, qué mal!
¡Excelente!
¡Viste lo que son los chicos!
¡Buenísimo! Bueno, tenemos 3 minutos, reloj menos, para las reflexiones finales. Pino, me gustaría que le comentes a la gente que nos está escuchando del otro lado de los micrófonos lo que quieras compartir, tus reflexiones en voz alta, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Cómo la pasaste, che?
No, eso, a mí me parece, quería hacer alusión a eso, Marce. Primero que estoy feliz, estoy honrado de haber ocupado un espacio modestísimo en esta mesa. Me trataron, la verdad, demasiado bien. Así voy a volver, Marce.
Sacó la agenda ya.
Reflexión. A mí me gustaría... Yo adoro desmitificar la adopción. Todo el mundo habla de la adopción y me gustaría que quitarle esa mirada desdeñosa que tiene la institución y incentivar a la gente que quiere hacerlo que lo haga, porque hay un nuevo escenario, hay un escenario con plazos cortos. Hay mucha gente que necesita ayuda. Este es un derecho solidario. No hay un derecho más solidario que el de la adopción. Así que mi reflexión final sería esa. Desmitificarla. Y sobre todo el tema del plazo extensivo. Ese plazo tedioso, que es lleno de trámites, engorroso. No es así. No debería serlo así. La verdad que hay pocas... adopciones con el código nuevo, claro. Porque tiene meses. Exacto. De estreno, pero yo creo positivamente que va a achicar los plazos y que va a redundar en beneficio de los derechos urgentes que tiene esta persona.
Excelente. Bueno, la verdad es que muy contentos de tenerte con nosotros y compartir todo esto. La verdad que yo lo pasé muy bien, ¿no? Los chicos creo que también. Y bueno, agradecerte fundamentalmente por ayudarnos a pensar juntos sobre estos temas que nos importan, que nos interrogan y que nos preocupan. Y así que bueno, muchísimas gracias al equipo, gracias Lena, Chávez, Ceci. Le mando un beso grande, que el miércoles cumplió 90 años Cecilia, así que bueno, un feliz cumpleaños, Ceci. Robert, Moni. Y bueno, nuestros queridos pasantes, que cómo colaboraron, la verdad que buenísimo, me encantó. Las chicas, espero que vuelvan, acá las alumnas, que también creo que tienen mucho para aportar. Y a vos, agradecerte a vos que estás ahí del otro lado del micrófono escuchándonos. apostando a esta propuesta semanal y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Buena semana, buena vida, chao.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Relaja con música.